29 minutos. Saludamos al senador Iván Cepeda. Él también hace parte de esta mesa de negociaciones, representante del gobierno en esta mesa de negociación con la guerrilla. Senador, muy buenos días. Senador.
Aló.
Senador, muy buenos días. ¿Aló? Ya estamos al aire. ¿Cómo está? Muchas gracias por aceptar la invitación.
¿Aló?
Aló, senador, no sé si nos escucha ahí.
Buenas, es un gusto saludarlos.
Igualmente, senador, muchísimas gracias. Quisiera empezar preguntándole por las conclusiones, los principales puntos que se acordaron en el cierre de este segundo ciclo. Bueno, ya vamos a retomar la comunicación con el senador Iván Cepeda. Como les contábamos, es el representante del gobierno nacional frente a esta mesa de diálogo con el ELN. Por ahora, les vamos a contar cuáles son esas implicaciones de otorgarle estatus político al ELN. ¿Eso qué significa? Le preguntamos a Slobodan Wilches.
Para el exministro y excomisionado de paz, Juan Camilo Restrepo, este carácter político lo que hace es diferenciar al ELN de otras agrupaciones u organizaciones ilegales, como las bandas de narcotraficantes, que no tienen un origen o una vocación política, pero plantea un compromiso de la mayor importancia en el respeto de las normas del derecho internacional humanitario.
Es deber de todo grupo alzado en armas que se siente negociar con un Estado respetar durante las negociaciones el derecho internacional humanitario. Ese es un punto muy importante que haría bien la mesa de negociaciones en recordársela al ELN. Eso básicamente busca proteger a la sociedad civil no combatiente.
Para el constitucionalista Juan Manuel Charri, la concesión de este carácter político es el mecanismo para que en el desarrollo de las negociaciones de paz se le pueda entregar eventuales beneficios jurídicos a la guerrilla del ELN.
Yo diría que desde el punto de vista constitucional implica la posibilidad de otorgarles amnistías e indultos por delitos políticos y conexos. Desde el punto de vista legal, en términos de la ley que se tramitó de paz total, implica reconocer que son un interlocutor válido para negociaciones de paz que culminen en acuerdos que se suscriban con esos grupos alzados en armas con móviles políticos. Y tendrían, pues estarían sometidos a normas internacionales del derecho internacional humanitario.
Finalmente, Charri explica que si no se le entregaba el estatus político al ELN, se hablaría entonces de una negociación, pero bajo el sometimiento a la justicia.
6:32 vamos a intentar retomar contacto con el senador Iván Cepeda, integrante de esta mesa, delegado por parte del gobierno para negociar la paz con el ELN. Senador, ¿nos escucha?
Sí, buenos días, es un gusto saludarlos.
Igualmente, senador, muchísimas gracias. Quisiera empezar preguntándole por lo que ha generado polémica y son las declaraciones de la vicepresidenta Francia Márquez: no pararse de la mesa, pase lo que pase. ¿Eso cómo lo podrían tomar los colombianos?
Pues como una voluntad férrea de llegar a un acuerdo de paz, creo que eso es fundamental. Con el Ejército de Liberación Nacional hay un conflicto armado que dura por más de cerca de seis décadas. Es el momento de ponerle punto final. Y este gobierno tiene toda la voluntad de hacerlo y nosotros asumimos la instrucción de la vicepresidenta y también del propio presidente Gustavo Petro como un mandato. Vamos a hacer todo lo necesario para llegar en esta oportunidad a un acuerdo que ponga punto final a ese conflicto.
Senador, pero... Es decir, lo que ha venido pasando recientemente, un atentado a un oleoducto, el secuestro de un militar, siguen ocurriendo estos hechos en donde se ve inmerso el ELN. ¿Esto es pase a lo que pase, el gobierno se mantiene en la mesa?
Sí, vamos a hacer que eso precisamente se acabe. Y la única manera de hacerlo es perseverando en la paz. Esa es una lección que los colombianos deberíamos haber aprendido luego de tantos años de estar en lo mismo. Si ante cada hecho que se presenta se rompiera una mesa de conversaciones, no hubiera sido posible, por ejemplo, llegar a un acuerdo con las FARC. Entonces, la política de este gobierno no es, frente a cada nuevo hecho, una nueva mesa de conversaciones. Ahora, de otra parte, como se podrá haber visto, una de las conclusiones de la segunda ronda de conversaciones ayer es que se comienza a tratar y a desarrollar el punto de un cese al fuego, inicialmente de carácter bilateral y temporal, pero que tiene vocación de ser pues un cese progresivo hasta llegar a superar el conflicto armado.
Sí, senador, buenos días. Yo quería preguntarle exactamente por eso, para ver si podemos explicar un poco más qué significa que sea temporal. Es decir, ¿sería un cese al fuego nacional que cada ronda, cada ciclo se revisaría para ver si, digamos, se amplía, que solo cumpliría, digamos, por algún tiempo y después se acabaría? ¿Nos puede ahondar un poco más en ese punto del cese temporal?
Bueno, las dos partes han comenzado a tratar el punto e inicialmente hay unas líneas sobre las cuales coinciden, pero que requieren desarrollos. Esas líneas tienen que ver primero con que el marco general de este asunto es el derecho internacional humanitario. En segundo lugar, que ese marco general da precisamente unas pautas que deben ser acogidas por las partes y que tienen que ver inicialmente con buscar un cese al fuego que puede extenderse a cese de hostilidades, es decir, que se puede ir ampliando, y que inicialmente tendría una duración, no sabemos todavía de cuánto tiempo. Una vez se acaba ese periodo, entonces se hace una evaluación sobre cómo se ha desarrollado, puesto que hay unas instancias de verificación internacionales y nacionales que permiten saber cómo ha sido la conducta de las partes durante el momento del cese, y se renueva. Esa es la idea.
Sí, senador, también quería preguntarle por algunos de esos puntos de la agenda que ya fue pactada. Digamos, ya está ese plan de ruta, esa hoja de ruta que se va a utilizar durante el resto de las negociaciones. Pero, por ejemplo, llamó la atención en el punto de la democracia para la paz, ese subpunto, si lo podemos llamar así, subtema, que habla de revisar, palabras más, palabras menos, revisar el modelo económico y político del país. ¿Nos podía ampliar un poco, pues digamos, a qué se refieren exactamente?
Pues dentro de los límites de la democracia, como dice ese mismo enunciado que está en la agenda, se va a revisar aquellos aspectos del modelo económico, del modelo social, del modelo político, que pueden haber sido causas del conflicto armado, y se van a introducir transformaciones que obviamente tendrán que ser objeto, dentro de pues el sistema democrático, de una serie de procedimientos. Entre ellos, si se requieren leyes o cambios constitucionales, pues serán debatidos obviamente en las instancias pertinentes, como es el Congreso de la República.
Senador, muy buenos días. Le habla Adrián Jiménez desde la ciudad de Barranquilla. Yo quiero consultarle por esas garantías que ustedes colocaron sobre la mesa para reiniciar este segundo ciclo de diálogos. Es decir, en el Caribe, por ejemplo, una de las zonas más azotadas por la violencia y por el actuar de grupos criminales como el Clan del Golfo, como los paramilitares, en este caso también por los costeños o los rastrojos costeños, todo tipo de organización criminal. ¿Qué pusieron ustedes sobre la mesa para continuar con este ciclo de diálogos, teniendo en cuenta que la vida de muchas personas corre en peligro y que también se perpetraron atentados en medio de estos diálogos?
Pues algunos de esos temas y hechos han sido evaluados por la mesa, pero la mesa no es una mesa de carácter humanitario. Es decir, no trata de todos los hechos que se presentan en el país, porque si no, no podría adelantar diálogos de paz. No ese es el objeto esencial de la mesa. No es estar evaluando lo que pasa en la costa Caribe o en Barranca Bermeja o en el Catatumbo o en Arauca. Y entonces, si bien ha tocado en este caso la situación que hay en dos zonas, el Bajo Calima y el Medio San Juan, en el Chocó, esos son asuntos que se tratan puntualmente, pero el objetivo esencial de la mesa es lograr la paz, y por lo tanto las labores se han concentrado más en la agenda, más en buscar un cese al fuego, más en buscar un modelo de participación de la ciudadanía y de las comunidades en el proceso, que en atender casos puntuales.
Senador, quería preguntarle por el tema de los alivios humanitarios. Este tema se empezó a tratar desde el primer ciclo de diálogos en Caracas. Después, digamos que aquí se volvió a hacer una evaluación, ya también con ese informe que llevó a la mesa la caravana humanitaria de las dos delegaciones, e incluso vimos ayer al gobernador de Nariño, una zona usted sabe muy afectada ya en el Pacífico, pues por las acciones de los grupos armados, evidentemente también en algunos de los departamentos en esa zona, pues por acciones del ELN. ¿Qué va a pasar ahora con los alivios humanitarios? ¿Cuándo se van a empezar a implementar? ¿Cómo se van a implementar? ¿Qué se pudo, digamos, resolver, si se puede decir así, en este ciclo sobre ese tema, pues teniendo en cuenta la situación allá en esa zona del país?
Bueno, nosotros hemos examinado el informe que ha producido la caravana que se hizo, repito, en el Bajo Calima y corrijo, en el departamento del Valle del Cauca, y también se ha producido una serie de recomendaciones tanto al ELN como al gobierno nacional. Ese ha sido el resultado del informe que ha traído la misión que conformaron las delegaciones para visitar en terreno la situación y examinar cuál es el problema que están afrontando las comunidades allí. Y con esas recomendaciones que fueron ayer oficialmente entregadas a la vicepresidenta Francia Márquez, también a los gobernadores que estuvieron aquí, pues se pretende buscar lo que se ha llamado alivios humanitarios que comprometen tanto al gobierno nacional como a la guerrilla del ELN.
Senador, buenos días. Le habla Boris Tejada desde Bucaramanga. ¿Cómo se observan en los diálogos los atentados del ELN, como el que se presentó recientemente en la Cira Infantas de Barranca Bermeja, donde se afectaron varias tuberías de crudo de Ecopetrol y que luego el ELN se reivindicó en un comunicado oficial? ¿Cómo se ven estos hechos del ELN? ¿Cuál va a ser la responsabilidad del ELN con respecto a los delitos ambientales?
Bueno, rechazo y con preocupación, pero repito, precisamente por eso es que es necesario no solamente perseverar, sino acelerar los diálogos. Y para eso, repito, se ha examinado un primer acuerdo en materia de cese de fuegos. El avance de ese punto permitirá desescalar el conflicto y evitar en el futuro que se sigan produciendo esa clase de acciones, atentados que causan un inmenso daño a la población y que también generan destrucción de la infraestructura y del medio ambiente. Con relación a los problemas ambientales y a la destrucción que ha causado el conflicto armado con relación a la naturaleza, la agenda prevé que habrá un tratamiento específico de esa situación al llegar al punto de víctimas y también en distintos momentos como el de la participación de la sociedad en el proceso de paz. Así que ese es un tema central de discusión en el proceso que se lleva a cabo con el ELN.
Senador Cepeda, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Noticias de la Mañana en Blue Radio.
A ustedes muchísimas gracias.
6:43, teníamos allí al senador Iván Cepeda, representante del gobierno frente a esta mesa de negociación con el ELN, toda esta situación que está ocurriendo en México, una noticia que sigue en desarrollo, y ya les contamos también otra noticia importante.